Dímelo, dímelo, dímelo. Diablo, qué clase de intro, mi pana. Me siento que estoy, mira, en la película que descorrío. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. Esto es Dile No al Sonso, el podcast, oye, donde hablaremos de deporte sin sonsonete. Y hoy estamos directamente desde el penthouse más duro de la Kennedy, corillo. En los estudios de GW5, papi, con todos los muñequitos, los micrófonos como son 4K, 5K, 10K, 7K, mira, esta gente son los duros en esta área. Así que mira, cuando tú pases por la Kennedy, bajas el cristal sin miedo, mira, busca el edificio más largo, más alto que haya, papi, y toca bocina 4 veces y grita, mira, dile al Sonso, que ahí estamos nosotros, mira, hablando sin sonso. Y también tengo que darle las gracias al corillo mío de los sponsors que han estado conmigo desde el día 1 en esta vuelta. Oye, ALM Cleaning Service, si estás buscando quien te haga, te pula el piso, te limpia los matres, te limpia el mueble, la alfombra, ya sea comercial o residencial, tú lo que tienes que hacer es, mira, ALM Cleaning Service, búscalo en Instagram sin miedo y me lo vas a agradecer, mira, leer el corillo. Y también si estás buscando remodelar tu closet, tu laundry, mira, y que esas puertas queden bien chéveres, excelente. Closet, los duros, vas a llamar al 787-455-5298, Juan Marcano, búscalo en Facebook, corillo, excelente closet, y nuevamente me lo vas a agradecer después, papá. Así que, mira, vamos a lo que vinimos, porque íbamos a estar hablando sin sonso, sin duda alguna, con uno de los jugadores más queridos en Puerto Rico. El tipo lleva casi 20 temporadas, y en esas 20 temporadas tú lo has visto en un sinnúmero de equipos, lo has visto representando APR, que eso es otra liga. Oye, sin más preámbulo, Filiberto Rivera está en la casa hoy, corillo, dime. Oye, faltaban los aplausos.
Faltaron los aplausos.
Sí, faltaron los aplausos.
No me quieren. No,
ahí está, me voy a caballo y vengo a pie, corillo. Oye, para que la gente tenga un poquito de contexto de esto que está pasando aquí, Filiberto y yo hicimos un live hace como un mes que se acabó la temporada del BCN. Y estuvimos analizando la final de Bayamón y San Germán, que eso fue espectacular. Todo el mundo, como decimos en la calle sin sonso, la capió esa final. Y yo dije, mano, el momento perfecto para hablar con Philly es ahora. El BCN está que quema, como dice el pana de nosotros, Anonymous. La selección de Puerto Rico está que corta. Hay un surgir y una esperanza, que también el pana mío es protagonista de esa vuelta nueva de la selección. Fue protagonista del BCN con los Cangrejeros de Santurce. Bueno, el momento perfecto es ahora, y en ese live, él no lo sabe, Philly, pero tengo que decirte que cuando hicimos ese live nosotros, yo saqué un clip de ese live,
okay,
de todo lo que hablamos como 20, 22 minutitos, así algo cortito, y yo saqué un clip de parte de ese live que estábamos analizando la rotación de Nelson Colón, ajá, ajá. El desenlace de la serie, etcétera, etcétera. Y para sorpresa mía, ha sido el clip con más reproducciones que he tenido, ajá, en el Sonso. No es gracias a mí, obviamente, gracias al pana mío.
Gracias a ti.
Pero, oye, cogimos como 7,000 plays y yo dije, papi, el tipo, para yo arrancar el presencial, tiene que ser Filiberto, porque si no, se me cae la bola. Y hablando de ese BCN, ¿verdad? Y ese live, el desenlace, como terminó el BCN, háblame qué piensas de esa loquera y de esa pasión que levantó esa final.
Mano, primero que nada, que todo, de verdad que gracias por tenerme aquí. Es un honor estar contigo en la primera.
Duro.
¿Sabes? La primera. No es cualquiera.
En la primera.
En la primera. De verdad, para mí es un orgullo y un honor estar aquí contigo.
Duro.
Partiendo y compartiendo y vacilando en este podcast. Y de verdad,
eso es lo importante, que vacilemos. Exacto. Y la pasemos bien.
Pues, mano, volviendo al tema de la final, una de las mejores finales que se ha dado en los últimos 5 a 10 años, dos equipos que uno de ellos se supone que no estuviera, pero eso son otros 20 pesos, eso es otro tema, pero de verdad que fue uno de los mejores equipos que jugaron.
Definitivo.
Y por ahí definitivamente estuvieron ahí en la final junto con los Vaqueros, que son los campeones, que desde el primer día se habló mucho de que ellos se supone que estuvieran en la final, y pues ganándolo, y no fue, ya sabemos que salieron campeones, pero de verdad que fue una final buena. Se hubiera ido a 7, pero pues el pana mío, Moni, parece que no quiso salir a reducir. Y digo Moni ahora porque lo tengo todos los días en el gimnasio.
Diatre, loco,
vacilándome,
tío, hablar de eso,
tirándome. Hay amor y cariño, pero para que sepa que me va a tener que soportar por un año. Pero te quiero, papi.
No, vamos, sí, encima. Sí, te he visto en las redes sociales. Y es bien importante que la gente sepa esto. Oye, la final se acabó ayer, literalmente hablando, y al otro día, mucha gente criticaron a Money, pues obviamente el desenlace en la final no fue como que lo mejor, lo que esperábamos, después de roncar sin miedo, el que sabe, sabe, pero se acabó la final hoy, un ejemplo, y ya mañana el tipo estaba entrenando y dándole, oye, el 200%, que eso es de admirar, y te he visto en las redes sociales,
papi. Y no es que lo estamos criticando, es que él sabe que el pana pues le gusta hablar y no lo vaquió.
Ya está.
Y lo traímos al tema, pero no, él no fue la razón, obviamente. Hubieron otras razones por las cuales, pues, San Germán se quedó corto.
Claro.
Claro, la lesión de Norris, la entrada de, obviamente, de
Norris Cole al final.
Exactamente. ¿Cómo se llama el que estaba lesionado?
Mason,
que llevaba tiempo sin jugar.
Exacto.
Y pues eso, pues obviamente, pues cambió un poquito la serie. Pero volvemos. Moni, hay amor y cariño para ti, caballo.
Ya está, Moni, te queremos. Eventualmente tienes que venir para acá. Y cuando te sientes ahí, tienes que decirle lo mismo a Philly, si no te verás. Te buscas una candela. Oye, y hablando de eso que mencionaste de que se lesionó Mason, ¿tú crees, para abundar un poquito más de la final, tú crees que fue una decisión sabia sacar a Cole y meter a Mason?
Pues que el que conoce a Eddie es una persona bien arriesgada.
Ya.
O sea, una persona arriesgada, pues que no le tiene miedo a tomar decisiones.
Sí, sí, sí.
Y obviamente, y un juego 6, teniendo al caballo que lo llevó ahí por claro, toda una temporada, unos playos impresionantes. Y el tipo dice que está ready, ¿sabes? ¿Por qué no zumbarlo?
Ya.
Y obviamente, estando en San Germán, a lo mejor eso le ayudaba un poco. Y teniendo en cuenta que sabía que nos llevaba semanas sin jugar.
Chicos, sí, man.
Que eso es lo que, pues, obviamente, la pregunta, si fue bueno o no. Pero yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera
tú que estás ahora en esa vuelta de que quieres ser dirigente, ¿hubieses tomado la decisión?
Yo hubiera tomado la decisión porque, ¿sabes? Los jugadores entienden su cuerpo y saben, yeah, y saben cuándo están ready y cuándo no. Si él no estuviera ready, lo hubiera dicho. Y, pues, obviamente, no tuvo su mejor juego. Supuestamente Norris estaba lesionado de la nariz. Esos son otros 20 pesos. Pero pues,
De la manga Production, sí.
Lo
digo yo, no lo dice Philly. De la manga Production, San Germán, yo pienso que se jugó esa carta, pero no le favoreció. Pero aún así no le quito sazón y gusto verla.
Claro, seguro. Era Mason. Morimos con los caballos y morimos con Mason. Y pues Mason no fue el juego grande, pero como quiera, lo hicieron bien. Estuvieron en la final y San Germán todavía está celebrando.
Y tenemos que recalcar que en ese live, Filiberto y este servidor, tenemos ganando en 6 a
Bayamón.
A Bayamón. Obviamente nos guayamos en ese cuarto juego,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, yo pero no quise comentar, pero es verdad, nos guayamos.
Estaba hablando sin sonso, hay que hablar como es. Mira, pero fue el juego extraordinario este que hubo el cambio de día, ¿te
de
acuerdas?
Día, correctamente.
O sea, que si hubiesen jugado el día que es, hablando aquí, ¿verdad?, como los locos, Bayamón se jugaba el juego y no nos guayábamos tanto. Pero sí, fue una final inesperada, pero con el resultado mega positivo, que yo creo que la liga se merecía.
Exacto.
Una final como esa. Mira, Philly, parte del sonso, ¿verdad? Yo siempre hablo con ustedes del BCN, de la selección, pero bien importante, yo quiero traer tu historia porque, loco, llevas casi 20 años en la liga, conoces la liga desde ligas menores, has jugado internacional, jugaste college, coqueteaste NBA. Vamos a hablar. Oye, te quiero transportar
atrás.
Allá atrás. En tu casa, Philly, ¿el baloncesto siempre fue el deporte la prioridad? ¿O tu papá o tu mamá te dijo, mira, juega voleibol, juega béisbol ahí, en lo que tú desempeñes, pues métele?
Te cuento, toda esta aventura empezó a los 4 años.
Y ya.
Que fue mi abuelita Gladys, que en paz descanse murió. Fue la persona que me dio que me puso la bola en la mano.
Duro.
Junto con mi tío Carlos, allá en la Liga de Villas de Loíza. Donde ellos, pues, vamos a darle la bola al nene que siempre está driviando para arriba, para abajo, se levanta con la bola.
Que no se está quieto,
No se está quieto. Y pues ahí empezó todo. Desde los 4 años no lo he soltado. Lo he soltado. Y obviamente ellos son las personas principales por la cual yo soy Philly. Y es porque me dedicaron mucho tiempo. Cuando las cosas no estaban bien, se quedaban ahí conmigo. Y pues tuve buenos desenlaces en muchas ligas, empezando en Villas de Loíza, después me trasladé a Canómana, Villa Carolina, pero siempre con el mismo núcleo en esas dos ligas, Villa Carolina, Villas de Canómana, con el mismo núcleo. Y pues como decimos acá, pues rompimos todas las ligas. ganamos las ligas, nos fue muy bien, viajamos a Puerto Rico, viajamos a Estados Unidos, porque antes las ligas menores tú ganabas y te viajaban.
Durísimo, que eso es una motivación.
Definitivamente, esta para no sé por qué ahora no se está haciendo,
sí,
pero...
Sí, tenemos que hablarles allá mismo, que tengo un par de cositas ahí para hablar.
Pues viajamos un par de estados gracias a eso, y de verdad que ahí salieron las becas, salieron universidades, todo eso, pero... El comienzo es donde uno, pues, nace. Y, pues, hay que darle las gracias a mi abuelita, que sé que me está guiando todavía en los últimos pasos. Y mi tío y, obviamente, mi familia, que nunca me dio de codo.
Abuelita, lo hiciste, Mara, de show, definitivamente. Y algo bien importante que me gusta que mencionaste, Villaloisa, Canóvana, todavía son clubs que están bien activos. Estamos hablando con Filiberto, que 20 años casi en la temporada del BCN, y de verdad, del baloncesto profesional en diferentes partes del mundo, y que tú menciones Villalobos de Loíza, Canóvana. Nosotros estuvimos este fin de semana, ¿verdad? Yo estuve, vi que también tú estuviste por ahí. Esos clubes, estuvimos en la inauguración de Líder Lab. Bueno, ver esos clubes todavía activos después de, loco, 20 años. Eso es un placer para uno como jugador que nace, que salió de ahí.
Exacto.
Y una motivación para estos papás que están bien activos con los nenes. Bueno, yo estoy jugando en el club, que cuando vean esto se van a pompear más, porque mi nene está jugando en el club donde salió Philly. yo he tenido la oportunidad de hablar con Bimbo, con Javi González, con Rimo Cintrón. Bueno, y siempre que me mencionan, no, Bucapla, no, a Bebé, Pitirre, etcétera, etcétera, a mí me pompea porque son clubes que están bien activos, sí, todavía. Man. Y eso es un plus para el desarrollo y la motivación de los chamaquitos.
Definitivamente, ahora mismo, como tú dices, esa inauguración, que yo no me acuerdo la última vez que yo fui. Yo creo que la última vez fue cuando yo jugaba.
Cuando uno jugaba, te lo juro,
y
pasó
no,
lo mismo.
Obviamente, uno tiene niños ahora, pues uno lo está inculcando en esas liguitas. Y ver tanto niño en el Pachín Vicen repleto.
Demasiado.
2 horas allí metido, y ver que clubes tras clubes, Bucapla sigue activo, Canóvana sigue activo, Cable Ingeniero, ¿sabes? Los clubes que yo usaba, tenía guerras con ellos, y ahora pues todavía siguen activos. Y eso es bueno, seguir dándole talleres a los niños, que sigan subiendo, y obviamente lo están haciendo bien.
Exacto.
Lo están haciendo bien, porque si hay un sinnúmero de jugadores en la liga que salieron por todos esos clubes, y eso pues, por eso es que se hace. Y pues, yo lo que digo es que a lo mejor se sigan expandiendo ligas, le sigan dando oportunidades y muchos talleres y mucho trabajo a los niños, por el bien.
Claro.
¿Sabes? Por el bien, porque tú sabes que las calles ahora mismo no están muy buenas.
No están malas, están malas.
Y mientras haya talleres de baloncesto, sea voleibol, sea cualquier deporte.
Sí, el deporte como tal, hay que fomentar el deporte de alguna manera.
Hay que fomentarlo grandemente, y pues, está bien.
No, y tú eres un vivo ejemplo de eso, de que... La calle siempre ha estado mala desde...
Me sentí viejo, by the way.
No,
Allá arriba, caballo, yo, pero que ya hago aquí todavía 20 años después, brother.
No, voy a entrar en ese detalle porque te voy a contarle una anécdota, ¿sabes? Yo siempre... Mano, oye, el que no haya peleado con su papá o su mamá, si tú jugaste en Líder Lab o estás en liga, ¿verdad?, de club, y tú estás jugando y tu mamá no estaba gritando en el bleacher, ¡pasa la bola! ¡Esto! Y tú no te molestabas con tu papá, pues tú nunca jugaste baloncesto. Tú como papá ahora, la cara lo dice todo. Tú como papá, que estás ahora al otro lado, te descontrola, porque yo te hablo claro. Yo soy el dirigente de afuera, yo me vuelvo loco. Gente, pero con respeto, porque esos chamaquitos tienen su coach y eso. Pero uno le da ganas al papi de jugar, de meterse.
Pues, mano,
¿Cómo estás llevando esa vuelta?
Al principio no me sabía controlar porque me creía coach. Y gritándome, y la gente me miraba. Mira, Filiberto, diciendo a los niños. Llegó un punto de que me metía, le decía a los niños. Y yo no puedo hacer esto.
No.
A ver, me estoy viendo mal. Yo soy padre, yo no soy coach, claro, todavía. Pero los otros días yo posteé un video de Frank Martin. Este coach americano-cubano.
Que era el de Kansas...
Era el de Kansas State.
Kansas State,
que
claro.
Yo creo que dirigió a
Denny Clemente.
Eso,
hecho, sí.
Y creo que a Ángel Rodríguez.
Que el tipo tiene una actitud dura.
Dura. Y ahora mismo está en South Carolina, si no me equivoco.
Creo que sí.
Pues el posteo, él habló sobre eso, ¿sabe? De que él cuando va a los juegos, y los niños usualmente, sus hijos, pues lo miraban. Y él pues le decía que él no era ningún coach, que él solamente era un padre. Que para eso está el padre, ¿sabes? Para eso está el coach, perdonando. Y a los coaches y a los árbitros, que cómo tú puedes gritarle a los árbitros o cuestionarle algo cuando a lo mejor ellos están ganando 20 pesos, ya, 20 duro. Dólares un domingo.
Demasiado duro.
Que es duro, ¿sabes? Y él, pues, lo que hace es se retrae, se queda callado y habla con el niño después en la
casa.
Viendo ese mensaje, Este fin de semana lo puse en práctica. ¿Qué tal? Y vi muchas cosas de los niños. Y yo, Filiberto, quédate callado. Lo coge en el carro. Exacto. Le hice un par de cositas. Lo que estuvo bien, lo que estuvo malo. Pero acuérdate, dentro de las de... Cuando ellos están jugando, disfrútate del juego.
Claro.
Y obviamente, si los papás están en esa posición, caballo, no te preocupes. Ya. Son niños. Exacto. Son niños. Están desarrollando, están disfrutándose el juego. Y eso, pues ahora, pues estoy tomándolo en práctica. Hay veces que quiero decirle dos o tres al árbitro, claro, igual que al coach, pero me quedo callado porque no es mi trabajo, no es mi trabajo.
No, yo estoy seguro que si tú le dices algo al árbitro, cuando mire que él está gritando que es Filiberto, papi, ya el nene va a ganar. Sí. Pues te la va a pitar todo a ti. Sí. Era, no, mentira. ¿Tú sabes el truco que yo estoy haciendo ahora? Porque me pasó lo mismo al principio. Uno se desespera, oye, uno estuvo ahí también. Yo lo que hice ahora, en Liderdad ahora, ¿verdad? Que hablamos de ese torneito, que lo menciono porque es uno de los torneos con más años en Puerto Rico.
Sí, no el más, con más años, exacto.
Una trayectoria increíble. Han salido, oye, los mejores jugadores de Puerto Rico en algún momento de su vida, como menciona Philly, se puso una camisa que decía Más de Oro aquí y representó a algún club. Yo lo que estoy haciendo ahora es, me estoy poniendo a grabar los juegos. Grabo los jueguitos y me concentro en que la producción quede perfecta y no hablo con nadie.
Con nadie.
Con nadie. Y lo que hago cuando llego a casa, siento al nene, flaco, ven acá. Y ahí le doy el latigazo. Pero me funcionó. Lo que pasa es que estos primeros dos juegos pues fueron un poquito struggle. En el tercer cuarto dejé de grabar y por poco me meto a la cancha, pero es un proceso. Es un proceso. Pero uno se lo disfruta, Philly.
Sí, sí,
ha hecho al máximo. Oye, Philly, mencionaste lo de las becas ahorita. En Puerto Rico, cuando te estás desarrollando, ¿verdad? En Loíza, Carolina y eso. ¿Cuál fue el primer colegio que te dijo, Philly, me gusta lo que estás haciendo, vamos a apoyarte?
Pues fue el único colegio que me dio la oportunidad y fue Mercy Soto en Río Piedras, ya no existe. Era Ángel López Panelli.
Bestia.
El director atlético, el coach, el todo del colegio. Era un colegio bien pequeño allí, al lado, justamente al lado de Montatillo.
Sí, sí.
Si pasas ahora por allí, lo que yo creo que es un pastizal, caballo, que no hay nada. Si lo dejaron perder. Pero fueron muchos años bonitos. Le dimos muchos campeonatos al colegio, muchas felicidades.
¿Perdón que interrumpa, en qué grado entraste?
Entré en octavo.
Sí, yo empecé temprano,
él me dio la oportunidad, me becó, beca completa. Desde yo estudiaba en San Antón, ahí en Carolina.
Pública.
Pública, exacto. Esa escuela todavía sigue activa. Y los otros días pasé por ahí, me dio una nostalgia de teatro, hermano.
Sí, empecé siempre aquí. Pasa.
Qué y duro. Pues fui para allá, estuve los 4 o 5 años, estaba no menos 10, 11 y 12. Nunca gané el McDonald's. Pero es uno de los dolores.
Oye,
que
saquen los violines, porque cuando hablamos del torneo McDonald's, ese es el torneo.
Es el Bosselvir el de ahora, ¿sabes? Es el McDonald's.
Es el March Madness en NCAA.
En NCAA, ¿sabes? Tú, si lo ganas, tú puedes roncar ahora mismo, papi, yo gané el McDonald's. Yo no puedo roncar. Y me roncan a mí que me eliminaron.
Qué duro.
Porque no lo no, ¿sabes? Pero llegamos a las semifinales, ganamos muchos torneos. Pero el grande no lo ganamos.
Ya.
Pero se pasó bien, nos graduamos, me gradué y ahí pues gracias a Dios Ángel que me dio, él es mi papá, yo lo digo en el baloncesto, que me dio la oportunidad en colegio.
Eso es duro.
Me dio la beca en Sagrado Corazón y fue el coach que me dio la oportunidad en Coamo.
Lo maratón.
Mi primer año cuando empecé de superior.
Qué duro. Mira, a mí me gusta siempre cuando mencionan el McDonald's y High School, yo me transporto y me gusta profundizar de eso. Y hablaste de Mercy Soto, Bimbo Carmona. Estuve en Mercy también.
Bimbo Carmona estuvo conmigo.
Oye, cuando tú estabas en el torneo McDonald's, ¿verdad? Que ya estás ahí. Tú jugaste, me imagino, que en noveno te subían para el.
Pues empecé senior. En grado 10.
Ah, ok.
Grado 10, 11, porque tú sabes, todavía 10 juega
el
junior.
Junior, exacto.
11 y 12 ya eres, participé ya de los seniors. En grado 10 me subieron y tenía 1000 minutitos.
Sí.
Porque el equipito estaba bastante loaded, estaba fuerte, estaba durito. Y pues obviamente jugué mi ratito. O sea, que jugaba con Junior y con Cine.
Exacto. ¿Y qué jugadores de los otros colegios? Pues estaba BMA encendido, estaba Discípulo encendido, estaba San Francisco encendido, de Diego encendido. ¿Qué otros jugadores eran de tu cepa?
Vamos a decir, de mi cepa estaba Buster Figueroa.
En Discípulo.
En Discípulo. Estaba Roberto Nieves con él.
Sí, ese trabuco.
Fíjate que me acuerde. Son tantos que ahora mismo no me acuerdo.
Es que lo que pasa es que, no te quiero decir viejo. No le, oye... Pero sí, yo soy como 4 menor que tú. Pero yo cuando entré ya tú habías salido. Pero hablando con Bimbo me dice...
Jugué con Fifo Vega.
Con Fifo, duro. Fifo estaba en Defensores.
Defensores también, era una categoría menor, que también jugó en Superior.
Sí, sí.
En BMA había muchos, pero de verdad que llegaron a la liga, pero el gerente general de la selección ahora mismo, que es Jaime Paré, que está con la selección allá en Australia, ese también se cogió lo de él. pero me ganó. Él ganó el torneo, que él era con Pucho Figueroa.
En BMA, exacto.
En BMA, pero un sinnúmero de jugadores que pasaron por ahí, por la liga, que también me los encuentro superior.
Pues te tengo que dar una noticia, porque yo estuve en BMA el año que me ganó. Que estuvimos contra... Ya, la final fue contra 100.
¿A final contra 100? Contra 100,
con Kelvin, los gemelos, Kelvin Nieves.
Ah, no, pero ya ustedes son menores.
Okay, sí, okay, sí, okay. Pero te digo, yo vengo más, sí.
Sí, Kelvin Nieves, los hermanos de... Sí, sí, Kelvin, que se fueron para la American.
Para la American, exacto. Pero nosotros, yo jugué el McDonald's con BMA.
O sea, que tú lo ganaste, te pusiste una sortija.
You, oye.
¡Qué caballo, brother!
Oye, brother, la experiencia más brutal en aquella época, ¿verdad? Conseguir una beca. Tú vienes de bajo recursos, yo también vengo de bajo recursos. Mano, y tú decirle a tus papás, mami, me becaron en tal lado, en el caso tuyo en Mercisoto, en mi caso en BMA. Es otro nivel. Y la experiencia que tú adquieres, tanto educativamente, obviamente,
claro,
y deportivamente, es otra cosa. Y hablando del básquetbol, mano, yo siempre comparo, y a lo mejor es mala mía, pero yo siempre comparo, Philly, y yo creo que tú me hables de eso, que nunca me voy a cansar de preguntárselo a todo el que se siente conmigo. En aquel tiempo, tú entras en 10, entras en 11, tu IQ de básquetbol está a otro nivel. El físico de los compañeros tuyos en aquel entonces, bien desarrollado. Tú ibas al correo y tú veías por lo menos 7 tipos donkeando la bola. El básquetbol era otro nivel. Hoy, del 2015 para no entrar tanto atrás, la liga, el nivel de los jugadores, mano, es un 15% de...
Sí, mano.
¿Por qué tú crees que eso está pasando? Y antes que me conteste, y mala mía, yo se lo pregunté a Jimbo Carmona en la entrevista que hice con él en un podcast, que lo pueden buscar en mi canal, Dileno al Sonso. Yo le pregunté a Bimbo, ¿por qué tú crees que eso pase? Y te vas a reír, Bimbo. Bimbo me dice, oye, Ale, lo que pasa es que mami me daba arroz blanco y bichuela desde las 9 de la mañana. Hacho, Bimbo es la leyenda. Bimbo me dice, oye, pero jocosamente, no sé si es la alimentación. Nosotros guerrillábamos también desde las 9 de la mañana, nos montábamos en un carro y íbamos hasta Mayagüez a guerrillar. Pero me ¿sabes? En una forma jocosa, pero me dijo lo de, yo comía arroz blanco y bichuela a las 10 de la mañana, a las 12 le metía. Ahora eso no se ve, ahora fui más nada. Antes sé que lo hice vacilando, pero él se refiere también a los físicos que hay ahora. ¿Qué tú crees que eso está...? ¿Por qué se está dando...?
Pues, mano, yo no te puedo exactamente decir, porque no sé si es la ética de trabajo de los niños o el desarrollo como tal, porque hay muchos jugadores. Yo, en mi caso, yo era bien talentoso, y yo no tenía, ¿sabes?, la oportunidad y todos los skill coach que hay ahora, que tú vas a cualquier esquina y hay un chamaco entrenando.
Demasiado.
Eso yo no lo tenía. Eso era... Como dice el americano, off talent. Mucho talento. Yo no entrenaba. En las prácticas eran dos horas y media. Y yo, cuando voy a esos torneos ahora, fui al Boselvir el año pasado, y yo veo contra que todavía... Antes tú ibas a los juegos y tú veías, hay 7 tipos que están ready para superior.
Exacto. Eso,
ahora
eso
mismo tú vas y tú dices, uno o dos. Y no es que no haya talento ahora. Es que antes era demasiado. Y eso, no sé, a lo mejor el mismo tiene la razón, que le daban arroz a bicho a los tipos, y ahora lo que comen es McDonald's y tanto el día en el PlayStation, y no le dedican mucho en el celular, y no le dedican al básquet lo que le tenían que dedicar. Sí. Pero en realidad es algo que será una pregunta que muchos se tienen que contestar, porque la diferencia es tan amplia.
Demasiado. Por eso siempre te lo digo, oye, este es mi cámara, ¿verdad? No me voy a cansar de preguntarlo, porque lo ya, tengo la dicha que siempre voy a muchas canchitas a ver los juegos y eso, mano, y no sé si me da una pena o nostalgia o frustración, pero es como que es fuerte, porque, oye, en esta era la accesibilidad muy fácil.
Ahora es muy fácil.
Que yo pienso que todo tan accesible, en este caso de baloncesto hablando, pues maybe no está favoreciendo, por lo menos en Puerto Rico, porque tú vas a Estados Unidos
y ya
otro nivel. Pero por lo menos la accesibilidad aquí en Puerto Rico, pues, tú tienes el YouTube, tú tienes, como tú dices, hay 40 coaches lunes a viernes dando clínicas, etcétera. Y yo pienso que la comodidad ahora, pues, si mañana iba a practicar con el coach. Exacto. Y voy ahí. Antes no existía.
Antes no existía. Yo me pongo como ejemplo. Yo soy de Residencial Sabana Abajo, claro. Donde yo no tenía
cero.
Y era, gracias a Dios, pues, tenía una cancha frente. Y pues yo sí me mataba jugando ahí día y noche. Ya habían veces que yo a las 2:30 tenía clase a las 7:08. Y yo estoy jugando una doble cancha.
A 40.
Uno para uno.
A 40 que se jugaba aquel tiempo.
Con un panita mío que está todo, que en paz descanse. Uh-huh. Jugando uno para uno sin camisa. Y a lo mejor mi mamá, pues, Philly, tú tenías que subir. Mañana hay clase y esto. No, te me dejas jugar.
Sí,
y a lo mejor pues eso me empezó a desarrollar y a lo mejor el skill que hubiera hecho ahora lo hacía en la cancha solo sin depender de nadie, y pues a lo mejor ese desarrollo pues me ayudó bastante. Y eso es lo que mucha gente a lo mejor no entiende, que tú tienes que, no solamente los skills, tú tienes que hacer de tu parte solo,
sí,
en muchas cosas. Y eso pues creo que esa es la amplia diferencia que hay ahora con los de antes.
A todos estos jugadores nuevos que van a ver esta entrevista, iniciativa, no esperen el martes a las 7 de la noche para entonces ir a la práctica de tu equipo.
Exacto.
Practiquen individual, porque, mano, decía, lo veo a cada rato, y siempre con todo el que me siento, pues le hago esa pregunta porque no me indigna, ¿viste? Pero me toca, porque yo me acuerdo, de hecho, ir a un jueguito, como tú mencionas, y ver siete tipos que tú dices, mano, yo jugué hoy con Filiberto, que estoy seguro que el año que viene,
exacto,
cuando se graduó, este chamaco va a ser superior. Y es como que una motivación por uno mismo, que a lo mejor no esté en tu nivel, pero dice, papi, yo tengo que estar a ese nivel.
Claro,
hay que meterle. Mira, yo tengo una duda, Philly. Tú jugaste, tú estudiaste en un college.
Sí, estudié en Junior College. Después que me fui de Sagrado, y gracias al Junior College, pues terminé en Utah.
En El Paso. Que yo tengo unos datos aquí importantes que la gente tiene que hablar, porque la gente se le olvida el calibre que tenemos de Poingal. Y este chamaco que está aquí, ustedes ven aquí, Filiberto Rivera, para que tengan una idea, el tipo está tercero all time en asistencia en la Universidad de Texas El Paso y en free throw, que eso es duro. Cuando tú vas al college en Estados Unidos, consigues la beca, que te encuentras con un baloncesto, vamos a decirlo un poquito diferente, pero como tú ves que, como lo que mencionamos, el nivel de baloncesto de high school en aquel tiempo,
sí,
no estaba como que el mismo nivel de Estados Unidos, pero a la par tú podías frontear con un pongal de Estados Unidos. Cuando viajas ahí, a que te encuentras con ese básquetbol un poco distinto, ¿cómo fue esa adaptación?
Pues, hermano, aunque tú no lo creas, Ángel López Panera hizo un súper trabajo en mí.
Duro.
Y Ángel es de las personas pues que es bien estructurado, es bien disciplinado en lo que hace, en defensa, en ofensiva y en todo cómo lleva la práctica. Y te prepara como jugador. Es bien exigente. Y yo, pues, hay coaches que carecen de eso. Y eso me ayudó tanto que cuando llegué a Estados Unidos, me tocó un coach o igual o más difícil que Ángel.
Duro.
En inglés. Eso es otro tema. Que no sabía hablar inglés.
Importante. Y pues, hay que pulir el inglés.
Sí. Que se llama Joe Bryan. Y se me hizo difícil al principio porque no sabía hablar inglés, no sabía lo que me estaba diciendo. Y yo no pude jugar ese primer semestre porque no tenía los grados.
Yeah.
Jugué el segundo, pues porque hice los grados que tenía que hacerlo. Y pues ahí pues se me hizo un poco más difícil. Pero lo estructurado que era Joe a Ángel no era mucho la diferencia. Lo que pasa es que Joe era demasiado. Desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde que
termina.
En básquet y en estudio.
Durísimo.
Y eso, pues, yo siempre se lo agradezco a Ángel porque fue bastante duro conmigo, demasiado duro.
En ambos lados.
Obviamente también en la escuela, en las universidades, sí. ¿Sabes? Si no hay estudio, no hay básquetbol.
Exactamente.
No hay más nada que decir. Y pues, y así sucesivamente. Y también cuando llegué a UTEP con Billy Gillespie y Doug Saller.
Esa igual, vuelta de college, caballo. División 1, háblame de esa loquera.
Ese grande, mano. Pero aunque tú no lo creas, antes de llegar allá, el tiempo que tuve en Iowa, que ahí fue el college que fui, Junior College, es la mejor experiencia que yo he tenido.
Dame un time out. Este tipo mató el college.
Hala,
claro.
Me fue bien.
Hala, claro. Que si first team, que si jugador del año. No, chicos, Fili, esto es insonso,
corillo. Sí, yo sé, pues mira, pues hermano, vamos a ver.
Ay, es que me gusta, no, es que yo los pillo.
Fui para allá y el primer año no nos fue bien. El segundo año, cuando yo entré como point guard regular y capitán, agárrate, pues nos fuimos 37-1.
Manda.
¿Sabes? Nos fuimos una vuelta de 27 corridas. Y dándole, papi, y dándole hasta nivel de que terminamos quedando campeón, First Team All-American, MVP del torneo, Student Athlete of the Year, estudiante de Sabana Bajo, Carolina, saliendo estudiante.
Como diría el difunto Helios Castro, de Residencial Sabana Bajo.
Me está poniendo roncar aquí frente a la
dale,
gente.
Dale, 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 que a la gente le gusta eso y, papi, a ti te quiere todo el mundo. Que,
y, eso, bueno, eso, pues me puse
lo
todos los logros individuales. Pero más impresionante fue ganar. Ganar para la universidad fue algo grande, que eso me ayudó a coger una beca en UTEP, en Tesa del Paso, y de ahí pues hicimos otras cosas bonitas. Hicimos el torneo, cosa que no hubiéramos hecho en qué sé yo cuántos años. Bueno, el último campeonato fue en el 1966,
agárrate,
que era cuando tenía el starting lineup de los negritos.
Ya.
Y pues eso fue una historia grande, y nosotros pues hicimos el torneo después de ser el peor equipo del año anterior. Se reclutó bien y, papi, hicimos el torneo, nos eliminamos los del la primera ronda, pero para nosotros fue algo grande los dos años.
No, es importante, tu nombre está escrito en ese college.
Está escrito ahí.
¿Has tenido la oportunidad de ir?
Pues fui una vez, hace como 4 años atrás, y compartimos, y fuimos un jueguito, y todavía la gente conoce el tiempo que yo estuve allí. Para mí eso es grande, de que obviamente
imagínate,
de Puerto Rico, Carolina, que estemos allí en UTEP. Que, por cierto, allí pasaron unos puertorriqueños como fue Eddie Rivera.
Eddie
estuvo allí, y qué mejor que un apellido Rivera esté rompiendo
claro,
allá. Pues, le rompí el récord a Tim Hardaway con 18 asistencias.
Ronca, muchachito, sí, ronca.
Ese día, para los que dicen que Filibert no donkea, ese año porque rompí el récord, le metí un donkeito a dos manos. Ahí.
La garra de... No, eso está bien, porque hay que conocer, porque mucha gente... Pues obviamente en Puerto Rico pues te van a conocer esta nueva era, ¿verdad? Esta nueva era de fanáticos, por decirlo claro, así, claro, que están desde, vamos a ver, claro, desde Bad Bunny para acá, porque esta nueva generación, pues, gracias a Dios que el BCN, pues obviamente está a un nivel... Bueno, con la entrada de estos reggaetoneros. Sí, sí. Pero bien importante que conozcan, hecho, la trayectoria de este tipo, que ustedes lo están viendo desde... Oye, sudar la camiseta de todos los uniformes que has participado con el... Oye, como si fuese tu año rookie.
Sí, no, definitivo. Cuando se
eso habla... es algo de admirarlo, porque tú llevas 18 años en la liga, mano, y tú juegas como si tú estuvieses en Coamo en el 2000.
No saben lo que siento por dentro, pero por fuera se ve que a Philly todavía le quedan 5 años, pero en realidad
bien demasiado.
Quedan 1 o 2. Uno antes, de seguro, pero quedan por lo menos.
Antes de ir, no me tienes que contestar la pregunta.
Alguito, seguro, seguro.
Los 64,000 chavitos.
Seguro.
Mira, Philly, cuando tú estabas en UTEP, ¿tú estabas a la par jugando en Coamo también?
Pues,
porque eso, yo tenía esa duda.
Llegó el momento que yo estaba en Iowa, se hizo una regla donde los estudiantes no podían... O jugar o estudiar. Tenías que decidir entre los dos.
Ahí fue que me pillaste.
Y yo, pues, esa regla duró como 4 años. O 5. Y, pues, obviamente decidí estudiar.
Muy bien.
Y gracias a Dios, pues, le saqué todo a los estudios. Le saqué beca y pues, un sinnúmero de cosas gracias a ellos. Pues ya cuando llego a UTEP, ya mis últimos 2 años, yo estaba jugando. Estando en UTEP.
¿Estaba jugando acá?
Sí, jugué acá.
Qué duro.
Y, pues, eso fueron 1 o 2 años.
Sí, pero actualmente, y perdona que te interrumpa,
actualmente
ya eso no se puede.
Ya eso no se puede. Ya eso está. Tú tienes que estudiar o te vas a hacer dinero.
Exacto. Eso es lo que me tenía ahí en...
Y pues el último año, para hacerte exacto, el último año que ya yo me iba, pues ahí obviamente tú puedes jugar.
Ya está.
Y pues ahí puedes jugar, de ganar dinero. Pero los primeros 2, 3 años no podía. O sea, no pude, pero me fue bien. Y yo sé que tomé la decisión correcta de poder irme a estudiar y sacarle provecho. Mis sueños siempre fueron llegar a la NBA y sacarle provecho a los estudios lo más que pudiera. Y lo hice. Ya tuve, como tú dijiste al principio, pues, toqué las canchas de NBA un ratito allí con los tipos.
Vamos a entrar en eso.
Pero
ahora.
Bien.
Pero antes de verla de tocar el timite de la NBA, que eso está bueno. Tú debutaste con Coamo, Rookie of the Year. El segundo año.
El primer año,
exacto.
El primer año, el 2000.
En el 2000. Mano, y para mí, tu año glorioso, 2005-2006. Y te voy a decir porque a lo mejor ni te acuerdas, porque ahí se chotea de la mente, ¿viste? Pero eso es entre nosotros. 2005-2006, Philly. Juega, representa APR, centroamericano, coge oro, te vas a acordar de eso. ¿Viste cómo te estoy llevando?
No, centro, no fue Centro Basque.
Centro Basque, perdón.
¿Viste lo que pasa?
Centro Basque, Centro Basque.
¿Vieron lo que pasa?
Oye, pero el centro estaba ahí.
El centro estaba ahí.
El centro está ahí metido. Coges los centros, para no equivocarme, coges oro, pero te invitan al Summer League con Dallas primero, ¿verdad?
Con Dallas primero y después con los Cavaliers en el Best Camp.
Esa experiencia de ¿cómo fue por email o es que te llaman?
Pues,
o
hermano, yo tenía, a través de la gente.
Ya está.
A través de la gente, porque yo tenía un agente americano que, por cierto, la gente mío, mi ex agente, ahora mismo es el gerente general de los Utah Jazz, que se llama Justin Zanik.
Durísimo.
Uno bien, un bien reconocido que para ese tiempo trabajaba con Andy Miller, que tenía un sinnúmero de jugadores NBA. Y pues, obviamente me pone, gracias a lo que hice en NCAA,
el resumen
del NCAA, pues yo estaba supuesto a ser drafteado en el segundo round con los Atlanta Hawks.
¡Diablo, qué duro!
No se dio, pero eso fue doloroso, estar ahí tan cerca, pero no decidir tomar la decisión de que no me draftearan para ir a cualquier equipo que me quisiera. Y pues, hice el Summer League con esos equipos, más con Dallas, con Avery Johnson, y me invitaron. Después, no fue tan bien, sino que tuve la decisión de coger otro jugador, y Cleveland me da la oportunidad de ir al Beckham, al campamento de veteranos.
Veterano, que ya es otra liga.
Que esa es otra liga, ya ahí estoy más cerca.
Para que la gente tenga una idea, el Summer League es una cosa, y el de veterano es como que tú estás, mano, es bueno y es malo, porque la presión es 15 veces más, sí. Porque tú estás a ley de una huira
para hacer el equipo.
Para hacer el equipo. Y, hacho, háblame, esa tiene que ser una experiencia.
Esa fue una experiencia bonita y tristona.
Claro, por eso te digo, la presión
porque,
sube.
Porque, mano, estuve estar tan cerca y no lograr lo que el sueño de uno es doloroso. Pero lo bueno de todo fue que fue un proceso por 2 semanas que estuve en Cleveland. Súper emocionado, súper pompeado. Haciendo las cosas como siempre me han dicho, Philip, llega temprano, tira, sé el último en tirar y, ¿sabes? Cánsate, que la gente vea lo que tú quieres, ¿sabes? Que tú quieres estar aquí, obviamente. Y ellos saben el talento que tú puedes dar y puedes ayudar al equipo. Y pues me di cuenta de que no iba a ser el equipo en la segunda práctica antes que hiciéramos un fogueo contra los 76ers, que estaba Allen Iverson.
O sea, que viste a Allen en el
segundo. Sí, jugué contra él.
¡Qué película!
Y pues no jugué, no practiqué. Cero.
Ya.
Todo el grupo practicando, yo tratando de meterme, por dónde voy. Me sacaban. Y yo llegó el momento de que yo creo que la tijera viene por ahí. Pero seguía, trataba. Tuve una discusión hasta con Eric Snow, porque yo quería entrar. Yo quiero practicar, yo quiero ser parte. Y él pues me dijo, como veterano y capitán, si no te llaman y el coach no te quiere, pues estate quieto. Espera, rookie. Ahí, papi, ahí se me bajaron los mocos. Y yo, este tipo me está bajando la movie. Y pues no practiqué, pero me quedé tirando. Y gracias a uno de los veteranos, que era para ese tiempo Drew Gooden.
Claro.
Se quedó conmigo tirando. Se quedó tirando y pues terminamos. Junto con el que hizo el corte conmigo, que es de Mike Wilkes. Que ese fue era entre él y yo.
Ya.
Y él se quedó conmigo porque era excelente compañero.
Sí,
o sea, un
team,
veterano,
¿no?
Que vino de San Antonio junto con Mike Brown. Y pues hasta que llegó la noticia de que me iban a cortar, eso lo tomé, me lloré. No sabía cómo digerir eso, pero era un largo proceso que yo le iba a usar como motivación.
Claro.
Para irme por Europa y para que, o sea, gracias a eso se me abrieron otras puertas en Europa. Y pues así mismo me cortaron y le dije al que encargado de propiedad, le dije, flaco, yo necesito que tú abras ese que es la camerina. Caballo, yo me voy a llevar todas las tenis,
y la jersey,
todas las jersey. Voy a vender LeBron, le voy a quitar el pantalón y un par de tenis que tiene allí.
Exacto.
Me voy. Así mismo me dieron un montón de cosas de gear, papi, y me lo agradecí.
¿Todavía las tienes guardadas?
Las tengo allí, las tengo enmarcadas. Las cosas que yo usualmente le cargaba los brazaletes, ¿sabes? Una cinta que él siempre usa. Pues yo, como rookie, era mi deber, pues,
deber?
Para dárselo en las prácticas y en los juegos.
¿A quién fue ese?
A LeBron James.
¡Qué duro!
Ese era mi tocado. Toma, caballo, te toca eso. Y así mismo las dejo ahí, papi, vámonos. Me las llevé, caballo.
Mira, hablando de LeBron, cuando lo viste por primera vez.
Impresionante.
Exacto. Tú dijiste, no, este tipo estaba hackeado.
Impresionante. Lo que es LeBron James es porque es un tipo bien dedicado, ¿sabes? El que no conoce a LeBron es porque sabe lo que ha visto, pero vivirlo con él dentro.
Exacto.
Del camerino es algo que tú dices, El tipo es Salón de la Fama en su segundo año, tercer año, porque una persona que es bien dedicada en su trabajo. Su IQ, lo que dicen del IQ es impresionante. Se sabe la jugada del 1 a la 5. Se sabe lo que tú vas a hacer, lo que yo voy a hacer, lo que va a hacer aquel, lo que va a hacer él. Y obviamente él sabe, él desde que el momento que tocó una cancha en NBA, él sabía que la cara iba a ser de él. Y trabaja antes, durante y después.
Tipo una bestia.
Exageradamente. Ya. Las personas que él tiene alrededor son las personas correctas. Ya ustedes saben que casi ni se lesiona. Va para su temporada 19, 20, 18. Y verlo de la manera que está jugando es increíble, es increíble. Y su ética de trabajo es impresionante. Por eso es que ha llegado. Ha roto todos los récords. Y va a seguir rompiendo. Y pues LeBron es algo impresionante cuando me lo dicen. Por eso es que es mi jugador favorito, porque es que es impresionante. Duro. Es impresionante.
O sea, tú eres el LeBron full.
Soy LeBron full.
Que has peleado con 25
mil personas. Pero se la doy. Cuando está bien, se la doy. Cuando está mal, está bien. También se la...
Yo espero. Va a estar chequeando ahora.
Se la toco, papi.
Voy a investigar tu Instagram poco a poco a ver si es verdad. Mira, no, exacto, LeBron James. Obviamente, ¿verdad? Nosotros venimos siguiendo el básquetbol por ahí para abajo. Y cuando estaba en high school era impresionante, pero verlo
Muy impresionante.
Yo lo vi en un jueguito de Lakers controlando hace como 3 añitos atrás, o 4. Y dije, diablo. Bueno, sabía más impresionante que Anthony Davis. Más nada te digo.
Exacto.
Que Anthony Davis impresionante.
Exacto.
Y LeBron sabía como 3 veces más impresionante. Hecho 28, hice un triple double sin...
¿Normal?
Y yo dije, pero ¿dónde cara?
Normal.
Así de duro está. Mira, pierde la oportunidad de jugar con Cleveland. Vas para Alemania también. Uh-huh. ¿Cómo llegas a Alemania?
Llego a Alemania gracias a los campamentos que hice con los Cavaliers. Obviamente, resumen que traigo de college. Lo que en el Summer League también no me fue. No jugué muchos minutos, pero lo que el tiempo que hice
fue de calidad.
Lo hice bien. Y pues tuve la dicha y el honor pues de representar a los Atlanta Dragons, que ya no existen. Y estar allí 2 años. Una experiencia.
Era el equipo top de.
Era uno de los. No de los top, era entre medio. Nosotros, ya. Pues, el grupo que estaba ese año, pues lo hicimos top, que llegamos a la final y perdimos.
Duro.
Una experiencia de otro mundo. Porque estoy en Europa, ajá, estoy fuera, estoy independiente, estoy fuera de mi familia. Son 9 meses. Estoy yo solo. Estoy jugando un baloncesto diferente, una cultura diferente. Yo no conozco a nadie. Pero eso es lo que yo quería. Claro. Eso es lo que yo quería. Yo quería aprender otra cultura. Y es la cultura que me gusta. La cultura que se debe jugar el baloncesto. Y aprendí tanto. Que ese es otro de los coaches que también me ha tocado. Gracias a Panelli. Que es bastante estricto. Una mentalidad americana. Pero reside en Alemania. Por cierto, ahora mismo es el primer asistente de los Chicago Bulls. Detrás de Billy Donovan. Se llama Chris Fleming.
Tú tienes un background.
Tengo.
Hablamos ahorita de que quiere dirigir al panameño.
Sí, tengo
te
ahí.
Te va a salir de una.
Que por cierto, me gustaría hablar con él para que él me enseñara
antes
un poquito más.
Qué duro.
De lo que es el coaching. Y pues estuve ya 2 años en Alemania. Después fui para Grecia, Israel. You name it.
No, y también estando
Italia.
En Alemania, te invitan. Creo que fueron los Bulls también te invitan, pero no puedes ir por una lesión.
Lesión que tuve, exacto, en la pantorrilla. En el groin, perdón, que por eso fue que no quedamos campeones. No estoy diciendo que fue por mí.
Ya está,
pero
sigue roncando el pana mío.
Tuve.
Que porque no jugó, pues ahí está.
Pero tú no pude terminar y fue que me desgarré el groin malamente. O sea, ese muslo completo.
Mala.
Se me puso en sangre y pues, Sacho, tuve casi tres meses.
Qué duro.
Pero volví, gracias a Dios.
Mira, cuando volviendo un poquito para atrás, cuando juegas el... ¿Verdad que te invitan para el campamento? Obviamente no sé el equipo, pero yo me imagino que tu mentalidad y la confianza que tú coges,
cambió.
Que te lo digo porque estuve hablando con Bimbo, que te menciono ahorita. Bimbo me dice, yo practiqué con Detroit y yo me acuerdo que él estaba simultáneamente...
¿Conmigo?
Contigo, y él te llamaba constantemente.
Sí,
mira, Philly, ¿cómo va por ahí? Hablamos de esa dinámica con Bimbo.
Estuvo bien graciosa porque nos contábamos... De todo lo que pasaba del día. Hoy practiqué, hoy no practiqué. Este tipo le dio un donqueo a este, papi. Nosotros acá, LeBron, se fue a los... Cosas así.
Qué duro.
Y hasta que llegó el punto, yo creo que a él lo cortaron primero que a mí. Nos contábamos de lo que nos hacían a mí. Yo no sé si él contó lo que él tuvo que hacer. ¿Sabes que están los rookie duty este?
Los rookie, sí. Él me dijo, tienes que ver esa entrevista que está en el canal.
Lo pusieron a cantar, cantó la gasolina... A mí no me pusieron a hacer eso. A mí me dijo solamente, Philly, tráeme las donas, tráeme el periódico.
Ajá, y lo básico.
Y lo básico. Pero cantar y nada de eso me pusieron a hacer.
Qué duro.
Pero nos mantuvimos constantemente en hablando. hasta que llegó la noticia de los dos, me cortaron mismo, voy para casa, vamos a hacer esto, pero ya no tengo contrato, gracias a Dios. Pero fue bonito de que dos puertorriqueños del barrio, de caserío, el del lago, yo de Sabana Abajo, compitiendo por un puesto.
Demasiado.
Demasiado.
O sea, es la verdadera película, ¿viste?
Demasiado.
Demasiado. Y él viene y me dice, como que me cortaron, pero cuando yo llegué a PR, papi, yo dije, estos son unos bacalaos, a mí nadie me va a
dar. No, así fue, la mentalidad cambia. La mentalidad cambia y tú como jugador, obviamente, tú te crees más que todo el mundo, ¿no? Y no, ¿sabes? Lo digo respetadamente porque tú te quieres comer el mundo.
Claro.
¿Sabes? Para ti, nadie, ¿sabes? Nadie, todo el mundo es inferior que tu juego. Y eso, pues, se demuestra y obviamente todo el mundo se va viendo el progreso de uno. Y eso, gracias a Dios, pues, que yo ¿sabes? Le doy las gracias al trabajo que puse y a eso porque me ayudó bastante.
Qué duro. Mira, y tú siempre, ¿verdad? A jugar point guard toda la vida. Ese IQ, veía, tiene un jugador como que, mira, mi role model como point guard es Fulano, ya sea el BCN o sea NBA.
Pues cuando empecé, tuve uso y razón de lo que era el baloncesto, ya obviamente tenía unos jugadores favoritos, sin quitar a Michael Jordan. Michael Jordan es cosa aparte, pero siempre veía, amulaba mi juego siempre a Toñito Colón, de la manera que él jugaba, y Carlos Arroyo, que es uno de los grandes que yo siempre admiro y es uno de mis favoritos. Y, ¿sabes? Son dos juegos sumamente diferentes.
Diferente, demasiado.
Porque obviamente Carlos bailaba demasiado, sí, tenía todos los movimientos, ¿sabes? Mil y un movimientos, no los ninguno repetido.
Pero Toñito era...
Y Toño era una mente impresionante, donde así mismo con un inanao o un crossover.
Básico.
Ya, básico.
El baloncesto es básico.
Eso es lo que yo hago ahora. Y a veces esto, tanto yo no estoy para eso. Antes lo hacía cuando tenía
rapidez. ¿Usaste la bandita de este chamaquito? La bandita.
De chamaquito siempre lo usaba.
¿Tienes que traerme una bandita
de esa? Siempre lo usaba y eso fue una de las cosas que más yo me llevé en Cleveland. Me llevé una clase de caja como de 100 veces. Hasta los otros días me quedaban.
Sí, caballo. Que tú vas con Santurce y tenías la de este Cleveland. Qué duro.
Y eso, pues, me ha ayudado bastante y pues eso es lo que trato de transmitirle a los niños que están subiendo ahora, que... el tú tener todos los recursos para tú vencer a un jugador a veces no es lo necesario, porque a veces con un crossover, un movimiento rápido, ya tú lo venciste y eso es lo que, claro, tú necesitas. Y eso, pues, eso son cosas que yo le estoy enseñando a los niños míos, que tú puedes aprender, porque obviamente son movimientos que tú vas a necesitar, pero papá, a veces tú lo que necesitas es un movimiento y vámonos.
Básico.
Y pues lo que necesitas es mejorar a un jugador o meterla, y eso ya, pues, lo aprendí bastante con Carlos, con Toño y un sinnúmero de jugadores. Tuve muchos jugadores, Cristian, que es mi compadre, Guaya, que tuve la dicha de jugar con él en la puertorriqueña cuando existía, y pues NBA, obviamente, miré mucho a LeBron, Eric Snow.
Mira, y hablando de enseñar, cuéntame rapidito que tienes un campamento que estás haciendo, que hiciste con Carlos Rivera. Háblame rapidito de esa dinámica.
Pues esa dinámica viene, nos salió a nosotros porque nos gusta bregar con la juventud. Obviamente, seguir dándole talleres a niños, pues obviamente de bajos recursos, más que nada. Ahora mismo la segunda edición de nosotros, que fue ahora mismo la Rebeca Colbert, aquí en San Juan. Se basó mucho en ayudar a los caseríos y a los bajos, a las personas que, pues, no tienen la dicha de, obviamente, de becamos varios jugadores, varios niños para que fueran a estar con nosotros allí. Y la dinámica es desarrollar lo que ya saben y lo que no saben, pues obviamente enseñarlo, hablarlo, y que ellos pues tengan un fin de semana de alegría, de mucho conocimiento, de mucho baloncesto y de diversión, más que nada, porque el baloncesto es una diversión, además de que es un trabajo, pero
claro,
hay que divertirse. Y eso, pues, es la dinámica que lo queremos seguir llevando. Ahora vamos a la tercera edición, posiblemente a hacer en Ponce en diciembre.
Duro.
Junto con Santa Claus. Varios días, pero lo que queremos es seguir extendiendo, donde lleguemos a una escuela, a un campamento donde sea de semana.
Súper necesario.
O bastante días que los niños, pues, se puedan estar ahí, los papás no se tengan que preocupar.
Claro.
Y nos lo tengan nosotros y nosotros nos preocupamos por ellos.
No, pues cuando se está acercando la fecha, pues me envía la info.
Seguro.
Entonces darle al son súper y para abajo.
Gracias.
Y, mano, qué mejor campamento de 2-3 días con Filiberto y Carlos Rivera.
Mismo,
dos veteranos de diadro.
Tuvimos la dicha de traer a Bimbo Carmona
también
pa que hablara con los niños.
Duro.
Y hablar un poquito de lo que él ha hecho y lo que es lo difícil de ser un jugador profesional, trajimos a Charlie Calcaño.
Casi nada.
Dos mentes ahí para hablar. Y pues eso es lo que queremos hacer, es la dinámica que trae, seguir trayendo jugadores, coaches, que obviamente le puedan hablar a los niños y le puedan dar muchas sugerencias.
¿Y ese es como un límite de jugadores?
No, ahora mismo tenemos, la última fue de 50, de yeah, 50 niños.
Hablo durísimo.
Y es más trabajo para nosotros si claro, seguimos claro, añadiendo, sí, sí, pero sí. Después que ellos sepan lo que queremos hacer, pues no nos importa la cantidad de jugadores.
Diferentes categorías.
Es de 8 años a 17 años. Esas son las edades que estamos tratando de impactar bastante. Porque esas son las edades que más están jugando y, claro, y tienen más conocimiento de lo que nosotros estamos tratando de transmitir de para que ellos poderle ejecutarlo en la cancha o ejecutarlo en las escuelas donde ellos están.
A todos los padres que vean esto, apunten por ahí la fecha, estén pendientes al Sonso en Instagram, en Facebook, dile al Sonso que toda esa información la vamos a estar zumbando para que
seguro.
Se pompeen, porque macho, brother, imagínate unos chamaquitos ver a Filiberto, ver a Carlos Rivera. Diablo. Caviar de basquetbol.
Se pasa bien.
Sí, se pasa bien. Mucho trabajo para ustedes, pero.
No, se pasa bien.
Pero el placer y la satisfacción es otra cosa al final del día. Ya estamos ahí más o menos para terminar. Vamos a hablar 18, 19 años en el BCN. Ha jugado con 1,000 coach, literalmente, con 1,000 jugadores. Habla claro. De todos estos jugadores que te has enfrentado, ¿con cuál? Por más que me pase el tiempo, tú dices. Este siempre es un dolor de cabeza, brother. A jugar en contra.
Es que he pasado por tantos jugadores, mano. Que tú dices...
Pero uno que tú dices, mano, fulano de tal siempre es un dolor de cabeza porque voy a tener que pelear con él. Guardiarlo no es fácil.
Pues vamos a cogerlo de dos partes. Desde los 2000 hasta el 2015, por ahí.
Chotea, chico, te está
pues, mano, pero es que es la realidad porque ya son 20 años de temporada. He pasado por mucho. Y para ese tiempo... Tuve la dicha y el honor de galdear a James Carter. Difícil.
Y tú, nene.
Y yo, nene. Y que tenía todas las energías posibles.
Hacho, con esa bandita aquí bien bonita que no se ponía.
Caballo, pero sí te puedo decir Cristian Dalmau.
¿Cristian? ¿Por qué Cristian?
Mano, porque yo que lo tuve en el 2000, yo era su backup. En el 2000 todavía, en el 2015 todavía estaba Cristian inflau. Difícil. Mientras más los juegos pasaban, se ponía más fuerte. ¿Sabe? La habilidad seguía intacta. Y cada vez que jugaba con él, ¿sabe? Eran, no bajaba 25. Y me tocaba guardiarlo a mí a él. Había que switcharle a veces. Y las pasé mal.
Él lo sabe. El triple,
estaba bien
bola.
Fuerte. No lo podían tocar porque sí. Era la bebé, era la mami de la liga.
Era Cristian,
tú lo sabes, No te podían tocar. Pero papi, hay mucho respeto y tú lo sabes que el respeto es demasiado, pero era bien difícil de guardarlo porque su físico era muy fuerte.
Sí, era fuerte para ser el point guard.
Y era un point guard anotador.
Exactamente.
Su mentalidad era 25 por juego.
Duro. ¿Y de la fanaticada? Más difíciles.
Antes de llegar a la fanaticada, del 15 para acá, Walter Hodge.
Mío personal, Walter.
Mío personal también, que es un panita pues que no se queda callado.
Ya, problemático.
Insoportable. Problemático. Pero es una de las personas que cuando habla lo vaquea lo que dice.
Ya está.
Y ese es respeto.
Durísimo.
No se queda callado, es verdad que no se queda callado, pero es un caballo por todo lo que habla, pero lo habla y lo vaquea.
Saludos a Walter.
Son bien pocos, saludito hermano. Son bien pocos los que hacen eso, pero 5 años para acá me ha tocado bregarle a ese chamaquito. Que es para zurda todo el tiempo, pero es para allá que va. Pero como quiera no se le puede parar.
¿Por qué mete la bola si es para allá que va?
Y como quiera se mete.
¿Verdad? Qué casillito.
Pero ese Walter es uno de los jugadores que se hizo difícil.
Bueno, fue el MVP este año. Y
es un jugador todavía de buen calibre.
Exacto.
De las fanaticadas más difíciles, Arecibo. Agresivo.
Capitanes.
Insoportables, mano.
Problemático.
Se cree que tienen el mejor equipo, el equipo de la década.
Ya
para ti tú eres un... Tú no sirves. Agresivo es lo máximo.
Ya está. Es que ha sido el mejor equipo en los últimos...
No, definitivamente. Ellos roncan porque saben, porque sí, han tenido campeonatos y es una fanaticada que son bien fieles a su equipo. Los apoyan en todos los años.
Duro.
Son bien difíciles, pero y siempre me gusta jugar en contra de ellos. Los respeto demasiado porque tengo muchas amistades de Agresivo.
Claro.
Que los admiro tanto y eso, pues, Bayamón es igual. No tan fuerte como Arecibo, Ponce y Quebradilla.
Sí, que son las fanaticadas fuertes.
Pero los que puedo decir que jugar para ellos son los Gigantes de Carolina, mi pueblo.
¡Habla, qué duro!
Caballos. Espectaculares. Duro. Esos van a la muela. A 100 kilavie que allá vamos.
Allá van
y allá van con el combo de arriba, activo todo el tiempo. No,
y ese faranduleo en
Corsair. Ese faranduleo Corsair
de ahí, reggaetonero. No, ese es otra movie.
Oye, antes no era reggaetonero. Antes era este caserío, estaba Torres, estaba Lago.
Los jefes,
sí, los caballos.
Sabe. Qué duro.
Pero
qué duro.
Hay fanaticada.
No, y bien importante, 20 años, casi 20 años en la liga, campeón con Cagua.
Exacto.
Y con Aguada.
Y con los Santeros de Aguada.
Dos sortillitas en las costillas, eso es bien importante. Y para despedirnos, vamos a tocar el tema de la selección rapidito, que también eres protagonista de esta nueva cepa que estamos llevando, que, oye, te lo digo sin sonso, me gusta lo que estamos viendo. La última vez que hablamos en el live que comentamos ahorita, venías de Bahamas, de los Fogueitos. Luego de ahí, Puerto Rico jugó la ventana contra Brasil.
Exacto.
Contra Uruguay y la AmeriCup. Háblame rapidito de ese desenlace.
Pues, hermano, en la Bahamas fue una oportunidad grande que me dio Carlos. Obviamente, Carlos y yo nos mantenemos constantemente hablando. Y me dio la oportunidad de ir a ese viaje, que era un viaje corto. Obviamente, porque tenían un grupo que querían ver para ver si tenían oportunidad para estar en las ventanas, para esa cuarta ventana, si no me equivoco.
Cuarta, exacto, sí.
Y de ese equipo pues salieron dos.
Plomer
que fue Plomer y Sintrón.
Y Sintrón.
Que es de Mayagüez.
Don Nene.
No, ese grupo, el mayor era Matías. Y Matías tiene 30 años.
Ya.
¿Sabes? Que es un nene todavía. Que todavía está en crecimiento y en desarrollo. Y eso, fuimos para allá y me fue súper bien. Todavía no me sentía... No me sentía coach porque soy activo.
Claro, está
jugando. Y me tomó una práctica hasta que me solté y empecé a gritar, empecé a regañar, empecé a hacer el fili que es.
¿Sabes?
Hacerle
que
las
sea.
Cosas como son y ver las cosas como son. Y me dieron la oportunidad para estar con Carlos y con Jorgito, que son dos caballos. Son dos caballos de la liga. Y pues me ayudó bastante, pues obviamente, a seguir creciendo y conociendo lo que es el baloncesto. Y pues la ventana que me invitaron a las prácticas, pero como no podía por el trabajo. Que obviamente tengo el level of recovery center. Pues no quería ir a una práctica así, una práctica no, porque me gusta
estar
en todas.
Sí, quería
estar
full, exacto, 100%.
Y yo quería que los chamacos pues me vieran todos los días.
Motivación
pues,
para ellos.
Y eso pues se dio bien. Ya pues todo el mundo sabe, pues obviamente pues sacamos esos jueguitos ahí en la ventana aquí, uno y uno. Y ahora pues para prepararnos para las dos ventanas que vienen ahora, que son sumamente importantes, que es ahora en noviembre y después en febrero.
Exacto.
Pero yo sé que vamos en buen camino, hay una buena camada subiendo y los veteranos que siguen dando de qué hablar, pues obviamente hay que seguir mejorando.
Sí, no,
hay que seguir mejorando.
Me gusta pues. Cómo están trabajando la dinámica. Carlos Arroyo está haciendo un trabajo espectacular porque se lleva uno que otro veterano, pero está incluyendo muchos chamaquitos. ¿Te acuerdas? Antes, hace como dos ciclos para atrás, para no entrar tanto en detalle, y mandar
sí,
fuego.
Sí.
Pues siempre nos llevábamos 7 veteranos.
Claro.
3 más o menos y 2 chamaquitos. Claro, ahora estamos al revés, que eso es bien importante y también lo están haciendo con el staff. Todos son jóvenes. Tú que apenas estás. Que estás activo todavía.
Sí, todavía,
pues,
todavía.
Te están dando la oportunidad desde ya, que eso es bien, bien positivo. Rapidito. Entramos al mundial.
Pues ahora mismo.
Hay que trabajar.
Se puede. ¿Sabes? Ahora mismo esta ventana de ahora en casa es
Clutch.
Una de las más importantes porque es en casa. Jugamos con dos equipos bastante fuertes. Colombia, aunque tú no lo creas, es un equipo que ha dado un
mal
tablazo.
Sí.
Y hay que cogerlo bastante, ¿sabes? Hay que cogerlo serio. Y obviamente, pues después viene Uruguay, que ya nos dieron un tablazo allá en casa, en su casa. Y son dos, es una ventana sumamente importante. Nosotros canales estamos bien cerca de lo que es el Mundial porque después nos vamos en la carretera. Pero estos dos en casa... Vitales, el grupo que esté, yo espero que sea un grupo bastante, bastante bueno, que estén los mejores disponibles, porque esa es otra cosa, que hay muchos jugadores fuera, que obviamente a lo mejor no puedan por su disponibilidad, pero espero que sea el grupo ideal para poder sacar esos dos juegos. Yo creo que si sacamos esos dos juegos estamos con un pie adentro de lo que es el Mundial.
Vamos por encima. Y para despedirnos, la pregunta de los 64,000 chavitos. ¿Te retiras o juegas un añito más?
Jugamos un año más.
Ya está, Corillo. Más nada que decir, Corillo, este es Dileno Alzonso, Philly, papi.
Papi, gracias, de verdad.
Agradecido de por vida.
Agradecido, y de verdad que
siempre te digo.
Uno de los mejores podcasts que yo he estado,
durísimo.
De verdad, en vivo. El primero, que yo cuando venga el aniversario, yo quiero ser parte de esto, porque esto es todo para encima, papi.
Ya
el
está,
set
Corillo.
Está otro nivel.
Te dije que esto es
otro
la
nivel.
Que mandaba. Gracias al Corillo GW5, LM Green Service, Excellent Closet. Vamos por encima, Corillo, los quiero, este es Dileno Alzonso. Yeah.